podría mitigar algunos de los impactos públicos que tendría esto, pero evidentemente tendría como resultado que al menos mediática y públicamente la cuestión no estaría resuelta. La diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, dice que la arista más compleja de su declaración es que Kast ya blindó públicamente a la ministra Steiner.
Que el director de la PDI llega bajo una presión evidente, donde su testimonio podría definir el futuro de una ministra que ya fue respaldada por el presidente públicamente. El gobierno de Kast está deslizando su responsabilidad hacia la PDI.
En las fuerzas oficialistas tienen otros cuestionamientos a la gestión en seguridad, más relacionadas con la tasa de homicidios y la crisis de la violencia escolar, y argumentan que esta controversia es un show y un circo político. Al menos así lo plantea la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, quien dice que no hay que seguir escarbando y que lo prioritario es establecer un plan de seguridad.
Basta de show, esto no es un circo. No veo por qué hay que seguir escarbando las razones que motivaron la solicitud de la renuncia. Aquí hay una sola prioridad: implementar un plan que combata el crimen organizado.
El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, dice defender la facultad fiscalizadora del Congreso y plantea que lo que está de fondo es si una ministra de Estado se excedió en sus facultades por una pasada de cuenta personal.
Esto no es un capricho. Es la necesidad de esclarecer que las autoridades actúan dentro del marco de sus atribuciones y que no usan sus cargos para cobrar cuentas personales.
El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, reconoce que Serna debe aclarar contundentemente los hechos, pero asegura que después de esta sesión la oposición debería terminar con lo que llama una persecución a la ministra de Seguridad.
Esperamos que tras su presentación en la comisión se cierre esta polémica. Por otra parte, le pedimos a la oposición que terminen con esta especie de persecución en contra de la ministra Steiner.
Nivaldo, Katy, hay citación oficial. ¿Qué es lo que dice la citación respecto de lo que se le va a preguntar? Los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro a la institución de la subdirectora de inteligencia. Las circunstancias en que se realizó dicho llamado, fuera de la época en que se realizan estos movimientos dentro de la institución. El mecanismo de notificación a la señora Peña, en atención a que, de acuerdo a informaciones de medios de comunicación, la ex subdirectora se encontraba en medio de labores operativas de alta relevancia, como tú lo decías al inicio, Katy. Personas que participaron de la toma de esta decisión, y también como último tema, el estado actual de la institución, la Policía de Investigaciones, y cómo está siendo afectada por este recorte presupuestario del 3%, eso salía en la citación, entendiendo que todavía no se había retrotraído la decisión de hacer la reducción presupuestaria en materia de seguridad. Estos son los temas sobre la mesa. La ministra Steiner no estará, estará el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, y como ya lo decíamos, existe la creciente posibilidad de que estén las condiciones técnicas y políticas para que al menos parte de esta conversación sea de carácter secreto en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
A ver, Gonzalo, más allá de, claro, que esto hay una división entre oposición y gobierno, pero ¿existe la posibilidad de que finalmente se refugien en el secreto para no dar a conocer las causas para la petición de retiro de Peña, o no? ¿Existe esa posibilidad de que finalmente no se entreguen los argumentos y sigamos la nebulosa?
Me da la impresión de que están las condiciones políticas para que esto así sea. Recordemos que normalmente el secretismo, a menos que lo pida un parlamentario, que ahí es un poco más engorroso, si es que lo pide un asistente, hay condiciones para señalar que el presidente debiese darle la venia, sobre todo porque normalmente está plenamente justificado. Lo que sí yo diría, Aníbaldo, que es un poco más delicado, es que se tiene que argumentar exactamente en qué dimensión afecta, evidentemente, el tema público, de que sea secreto, y aquí es donde podría aparecer una división entre dos argumentos, porque quizás Serna sí va a poder decir públicamente por qué se tomó la decisión y en qué se fundó. Pero, por ejemplo, una pregunta que podría solicitarse secreto para su respuesta es respecto de esta reunión que tuvo Steiner con Serna, llamado evidentemente el director general de la PDI a la oficina de la ministra, en donde se especula que la conversación que se tuvo fue precisamente la que está en el corazón de esta controversia, ¿no? Que ella le instruyó que destituyera a la subdirectora de inteligencia, pese a que había sido ratificada 3 meses antes, pese a que tenía una evaluación de desempeño importante, pese a que se encontraba realizando un operativo en pleno desarrollo en el norte del país, toda información que entregamos oportunamente en la radio. Entonces, habría que decir que el secretismo tiene viabilidad política, la presidencia es del Partido Republicano, que dicho sea paso ha sido muy, digamos, reacio a hablar de este tema. Hemos estado insistiendo durante varios días por una posición del presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, no ha sido posible, porque al parecer tiene una definición de no hablar mucho de esto, lo que también, si hilamos fino, da para pensar de que no tienen muchas ganas de que esto sea una cuestión muy pública, que esté en todos los medios y que escuchemos todo lo que se tenga que decir. Entonces, veremos. Pero por ahora, la respuesta corta es que sí, están las condiciones políticas para que por lo menos parte de la sesión sea considerada secreta.
A ver, es de verdad una encrucijada la que enfrenta el director Serna, porque tienen muy pocas opciones. Por un lado está ratificar lo que ha dicho tanto la ministra Steiner como el presidente Kast, que es que la decisión la tomó él, con lo que implica para él como director general de la Policía de Investigaciones en sus bases, ¿no? O contradecir a su superior civil, que es la ministra de Seguridad Pública, y de ahí en adelante seguir trabajando con todo lo que les queda, con desafíos de seguridad a él, a la ministra, al presidente, en fin. Es un escenario muy, muy difícil, porque incluso en el caso que todos se cuadren, cierren filas detrás de la misma versión, el ruido va a quedar ahí eternamente, que es el riesgo de no asumir, no decir la verdad, así por dolorosa que sea, ¿no?
Y eso es lo que uno piensa, Katy, que podría ser contraproducente del secretismo, ¿no? Sí. No permitiría cerrar este capítulo, no permitiría terminar con esto, incluso entendiendo, por ejemplo, exacto, la frustración de los parlamentarios oficialistas, que dice, lo escuchábamos, la diputada Paulina Muñoz dice, terminemos de escarbar en esto, como paremos de hablar de esto, por favor. Bueno, para poder parar de hablar de esto, necesitamos una explicación contundente, y hay una cuestión política que está de fondo. Ayer un parlamentario me lo comentaba, de oposición en todo caso, esto de que el presidente de la República, José Antonio Kast, da una explicación, da una respuesta, se juega con algo, y que eso no logra cerrar nada. El hecho político de que un presidente recién ingresando trate de zanjar esto, no, esto ocurrió de esta forma, fue una decisión institucional, no pasó por mí, demos vuelta a la página, vamos a otra cosa, y todavía está el tema y no se va a ir hasta que haya una explicación satisfactoria. Y evidentemente, como tú dices, Katy, hay mucha posibilidad de que Serna, no sé, aluda, por ejemplo, al tema de que cuando pasa mucho tiempo, más de 30 años, el alto mando, las personas que llevan mucho tiempo en la institución, siempre tienen como la firma hecha de su renuncia, en cualquier momento se pueden ir, el retiro puede ser por millones de razones, él lo puede justificar, ponerse de frente y decir, yo lo decidí, es mentira todo lo demás, esas reuniones tuvieron que ver con otra cosa, y cerramos. Pero como tú dices, en el Parlamento por lo menos, después la opinión pública, los medios, es otra cuestión de análisis, la verdad es que va a ser bien difícil, a menos que sea muy contundente y muy clara la explicación, que se disipe por completo la idea de que lo que aquí ocurrió fue que una ministra, digamos, excedió sus facultades, y esa es otra cosa. El reloj está contando, ¿cierto? Los días están pasando para que la Contraloría se pronuncie, y evidentemente, si es que el ente Contralor estima alguna ilegalidad en el acto de la ministra de Seguridad, podríamos estar hablando, ¿cierto?, de la primera salida de un ministro del gobierno, José Antonio Kast. Ese sería el nivel de gravedad si es que la Contraloría se pronunciara. Creo que todos entendemos lo mismo, ¿no?
Lo otro es que efectivamente existe un escenario que hasta ahora desconocemos, porque sea información secreta, seguridad, qué sé yo, comprometida, etcétera. La opción que tú mencionabas que existe de que la sesión sea secreta en la tarde o una parte de ella, y es que Consuelo Peña haya tenido cuestionamientos a su trabajo que no podemos saber porque son muy complicados, por decirlo fácil, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder también? El tema es que si eso es así, sería mucho mejor que todos supiéramos, ¿no? Porque si no, sigue sin entenderse por qué a un par de días de asumida la ministra de Seguridad la saca la directora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones.
Y que eso sea sabido por las filas de la PDI, digamos, para que se cuadren detrás del director general. Porque ese, uno de los problemas que hay es si efectivamente no hay argumentos de peso para haber sacado a Consuelo Peña. ¿En qué situación queda el director de la PDI frente a sus hombres, no? ¿Por qué saca a alguien que tenía una trayectoria aparentemente muy buena, buenas calificaciones, arrastre entre sus subordinados?
Hay un hecho ahí, como creo yo, más allá de nosotros como periodistas o como ciudadanía, tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué la sacó o pidió que la sacaran? Si el tema es que está ese antecedente y nos hacen creer que en realidad la sacaron porque cualquiera puede salir cuando ya lleva 30 años.
Salvo que sea algo peor. y que haya, digamos, una razón que hay que mantener en secreto por
seguridad nacional
para viabilizar una buena gestión, claro, policial, pero ahí ya nos estaríamos metiendo en un lío mayor, Gonzalo.
No, o sea, ahí quizás hay una chance, ¿ya?, digamos, de que esto se, no sé si se cierra por completo, pero se cierra un poco más. ¿Qué pasa si, porque ha pasado esto antes, ¿eh? Vamos a una comisión con alta expectativa de que se hable un tema complejo, la declaran secreta, esto ha pasado en temas de seguridad, relaciones exteriores también ha pasado, y después como que los parlamentarios de oposición, que se supone, por ejemplo, en este caso, que son los que más se podrían beneficiar políticamente de seguir dándole este tema, van y te dicen en el pasillo así como, no sé, que en realidad nos explicaron lo que pasó y no te puedo decir mucho porque es secreta la sesión, pero ya no vamos a joder más.
O sea, hay argumentos.
Digamos que eso podría pasar.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Gonzalo. Vamos a estar en contacto.
Buenos días, Nivaldo Cati.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Información precisa y plural. Radiograma.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 11 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Divaldo, buenos días. Vamos a actualizar lo que está ocurriendo ahí en la comuna del centro de Santiago con este corte de calle Catedral desde Ricardo Camin, que se mantiene debido al trabajo de bomberos por este siniestro de un inmueble antiguo que se registró durante la madrugada. Este corte dura hasta el sector de el cruce de General Bulnes y se va a mantener durante toda la mañana, ya que hay cierto peligro de derrumbe en el lugar, ya que se trata de un edificio añoso, así que mucha precaución a quienes transitan por ese punto de la comuna de Santiago. También actualizamos la situación que se dio en Cerro Navia con esta restricción de pista que todavía se mantiene en Avenida La Estrella entre el Nocedal y el Duraznal debido a una colisión de taxi contra un camión. Bomberos tuvo que rescatar al taxista del vehículo y esto obligó un corte de tránsito que en el lugar ya a esta hora comienza a normalizarse el flujo en ese punto de la comuna de Cerro Navia. Sumamos congestiones importantes que hay a la hora en el sector oriente de Santiago, todavía el cuadrante de Avenida Las Condes, Camino San Francisco de Asís, también Charles Hamilton, Camino San Antonio, también camino turístico hacia el sector de Raúl Lavé, también la bajada Santa Teresa desde el sector de Locurro en la comuna de Lo Barnechea, todo lo que viene por José Alcalde Délano en el mismo punto, tiene congestión a la hora en ese punto de la comuna de Las Condes y también la comuna de Vitacura y la comuna de Lo Barnechea. En el sector sur de la región metropolitana todavía hay congestión por Ruta 5 con sentido hacia el norte, entre el sector de Diagonal de Avenida Portales, donde está la empresa Carusi, hasta el sector de Colón. Esto tiene que ver con el flujo vehicular aumentado a la hora, pero también con el efecto remanente de un vehículo que quedó detenido hace algunos minutos en La Vara y que ya fue retirado en el lugar. Estuvo asistencia vial trabajando en ese punto. También en la comuna de La Granja, al interior del túnel de acceso sur, hay tránsito lento en el sector de La Platina, el acceso a este viaducto hasta el enlace con Américo Vespucio, y lo mismo ocurre en el sector poniente por Américo Vespucio con sentido hacia el sector del nudo vial de ruta 68 y también en esta misma ruta, ruta 68 con sentido hacia Santiago, entra el sector de La Fisa hasta el sector del cruce de Camino Noviciado. Esto tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay ingresando a la región metropolitana. Finalmente alertamos que a eso de las 10 de la mañana van a haber cortes de tránsito hacia el sector del barrio cívico. Teatinos va a ser desviada en Catedral, Morandé va a estar cerrada desde Alameda y calle Moneda va a estar desviada en calle San Antonio, todo esto por una actividad oficial en el sector del Palacio de Gobierno. Es la situación de movilidad que podemos alertar desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterín Nivaldo.
Muchas gracias, Marcelino.
Buen día.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información policial, lo ocurrido en las últimas horas, una serie de homicidios en la región metropolitana, pero también vamos a hablar de la reforma tributaria. El famoso plan de reconstrucción del gobierno, que es una ley miscelánea que tiene muchos aspectos, de hecho hay todo un debate si se presenta junta o separada. Uno de los aspectos claves es la reforma tributaria. Reducción de los impuestos a las empresas, ¿cómo se compensa aquello? Es todo un debate que seguramente se va a dar en el Congreso. Vamos a hablar de eso y también lo que ha ocurrido con la remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que también sigue dando que hablar. Pausa, volvemos de inmediato.
5,5 lucas por una pizza de pepperoni familiar. Sospechoso, demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
El Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni, cuesta 5.500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura, es Little Caesars.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Bueno, bonito. Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Jabón líquido, un litro a solo 1,090 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
BYD le da un giro a lo que conoces de los SUV, con los nuevos Lion 7 y Atto 8. Súbete a la potencia premium 100% eléctrica del Lion 7 o lleva a toda tu familia en el super híbrido Atto 8, con gran autonomía y confort. Conoce más en byd.com/cl. Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día. Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Oye, necesito un hotel en Santiago que esté bien conectado, con habitaciones cómodas y buenos salones para mis reuniones. ¿Alguna idea?
Por supuesto. Hotel Torre Mayor Lion.
En el corazón de Providencia, a pasos del metro, encuentra comodidad, gastronomía y amplios salones. Hotel Torre Mayor Lion. Reserva directo al mejor precio en hoteltorremayorlion.com.
Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Bio
Llegó Bike a Maritano Events Burger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Chillán, O'Higgins 736. Bike, together on every road.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica BioBio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica BioBio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
A Bio Bio la hacemos con cariño. Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 20 minutos.
11 grados y medio es la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa del ambiente es del 88%. Santiago hoy día va a estar con cielos absolutamente despejados. La temperatura máxima esperada, 26 grados.
A ver, algunos datos de nuestros auditores que se comunican con nosotros al WhatsApp o nos llaman al 800. A ver, Nelson Cáceres nos escribió: taco kilométrico en Melipilla desde el cruce San Manuel hasta el puente Marambio. 20 kilómetros de alto flujo vehicular, nos escribía hace algunos minutos. Esto es Melipilla, taco kilométrico, entendemos que es la 78, ¿no? Desde el cruce San Manuel hasta el puente Marambio. 20 kilómetros de taco, nos decía Nelson Cáceres. Gracias, Nelson, por escribirnos. Ahí está la información. Semáforo apagado en Ramón Cruz con la avenida Grecia. Esto es en Ñuñoa. Por supuesto que hay, o hubo hasta el momento que nos enviaron la información, un taco gigante. Se requería carabineros, alguien que pudiera controlar el tránsito ahí en esa esquina. Ramón Cruz con la avenida Grecia en Ñuñoa, sin semáforo. Nos enviaron una foto, la estamos viendo ahí a través de BioBio TV, donde pasan los que pueden, ¿no? Y cómo pueden. Hay que tener precaución, está apagado ese semáforo. Hay un camión abandonado entre las calles 25 de mayo y Guillermo Greber. Esto es en Recoleta. Nos dicen que puede ser un camión robado. Quizás el mismo del que hablamos temprano en la mañana, poco minutos después de que empezamos Radiograma, pasada las 6:30 de la mañana. Bueno, este camión que ustedes ven en la fotografía, que es un camión.
Puede ser, porque.
Con un container blanco.
Nos decía Francisco. Era que un camión que él vio cómo lo asaltaban, sí, en el enlace Quilicura en dirección al sur. Dos personas armadas con pistola amenazando ese camión. Él iba pasando, así que no lo pudo ver. Y coincide con la descripción, un camión
blanco.
Blanco, grande,
con container
cerrado.
Blanco. Cerrado. Bueno, ahora está en 25 de mayo con Guillermo Greber en Recoleta. Ahí quedó. No tiene patente, no les podemos dar mayor información porque no alcanzamos a ver algo más que nos ayuda a distinguirlo, pero por ahora tenemos este dato. 25 de mayo con Guillermo Greber en Recoleta. Puede ser el camión robado u otro. Hay un accidente en Curicó en el kilómetro 190 en dirección al sur. Hay lesionados, hay una ambulancia en el sector, un camión que está cruzado, como vemos en las imágenes en BioBio TV, es decir, la cabina quedó casi en sentido contrario del tránsito, y varios otros vehículos menores involucrados. Ahí estamos con un primer plano, ¿no? Una secuencia en primer plano de este accidente. Vemos el camión que quedó casi en contra del tránsito, que es el primero de este accidente, luego una camioneta de doble cabina o con pick-up, luego una de estas que son de transporte de pasajeros, una van más bien, o un furgón, algo así.
No es de pasajeros porque no tiene vidrio lateral.
No, claro, sí, pero de carga, pero una camioneta más
furgón,
bien.
Un furgón claro, de carga.
Otro vehículo menor y un camión detrás de la empresa Maersk, que es el que primero alcanzamos a ver. Un accidente múltiple, como podemos ver, kilómetro 190 de la ruta 5 Sur hacia el sur. Hay lesionados, está ambulancia, hay varios vehículos de emergencia trabajando en ese lugar. Como decimos, por lo menos 5 o hasta 6 vehículos involucrados. Entre vehículos menores, camionetas, un furgón, dos camiones, en fin, es bien complicado el asunto. Tenga precaución. Y de lo que nos contaba el auditor, allá en Melipilla, no es la 78, ¿dónde está el taco? Es el camino a Rapel. en donde se registra esa congestión. Tenga precaución, es entre el cruce de San Manuel hasta el puente Marambio por el camino a Rapel. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Tres homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
Un incendio movilizó a más de 100 voluntarios de bomberos en pleno centro de Santiago.
A pesar de la promesa hecha en campaña, el gobierno decidió desestimar la realización de una auditoría externa internacional.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
8 de la mañana, 25 minutos.
Hay una actualización hasta ahora, un balance de las autoridades respecto del tránsito en este fin de semana santo, fin de semana largo. Carlos Godoy nos cuenta. Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, claro, y es el general Víctor Bierma, jefe de tránsito y carreteras de Carabineros, que nos va a entregar actualización este balance de tránsito acontecido durante este fin de semana santo. General, muy buenos días, cuéntenos detalles de esta operativo de Carabineros.
Hola, buenos días. Bueno, ya terminado este fin de semana largo, ya debemos también analizar quién nos dejó, los registros que nos dejó. Debo informar que durante este fin de semana largo salieron más de 416 mil vehículos desde la región metropolitana a diferentes partes del país. Esta cifra, esta proyección, representa un 8% menos respecto a las cifras que estaban proyectadas de salida de este fin de semana. Bueno, a raíz de esto, Carabineros de Chile formuló su planificación a nivel nacional, donde estuvimos presentes controlando y fiscalizando activamente en diferentes rutas a lo largo del país. Esto nos permitió controlar y fiscalizar más de 76 mil vehículos a nivel nacional. A raíz de esta acción de fiscalización, logramos practicar más de 17.800 exámenes a los conductores en diferentes partes del país, logrando un total de 203 detenidos a nivel nacional, 157 de ellos asociados a la conducción bajo el consumo de alcohol, 40 de ellos asociados al consumo de droga en la conducción y 6 de ellos detenidos por conducción temeraria. También a raíz de esto y enfocándonos principalmente en la prevención y en el resguardo de los conductores y sus pasajeros para evitar consecuencias fatales, notificamos más de 3.900 infracciones a nivel nacional, enfocándonos principalmente en aquellas causas que son las que contribuyen a que las personas fallezcan en siniestros viales. A raíz de ello, notificamos más de 2.600 infracciones asociadas al exceso de velocidad, más de 1.000 de ellos por el no uso del cinturón de seguridad y más de 300 infracciones también por el no uso del sistema de retención infantil. Y este enfoque principalmente a estas causalidades las maximizamos porque son estas las que constituyen o pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los conductores, pasajeros, ¿no es cierto?, que se trasladan a diferentes partes del país. Pese a todo esto y todo el esfuerzo que ustedes ven y, ¿no es cierto?, de las autoridades que acá estamos, las campañas preventivas a nivel nacional, como institución, como Carabineros de Chile, tuvimos un despliegue importante, extraordinario a nivel nacional, donde marcamos una presencia activa con los números y cantidades de fiscalizados que yo le acabo de dar. Lamentablemente, a nivel nacional hubo 421 siniestros viales, con un total de 312 personas lesionadas, ¿no es cierto?, de diversa consideración, ¿no es cierto?, y que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Peso a ello, y lamentablemente, durante este fin de semana largo, fallecieron 12 personas a nivel nacional, 5 personas más respecto a la misma efectividad o el mismo periodo del año pasado. Son 5 compatriotas que el día de hoy no están con nosotros, son 5 familias que están lamentando la pérdida de un ser querido, ¿ya? En circunstancias que debería haber sido un fin de semana de descanso, de reencuentro familiar, y no estar lamentando, ¿no es cierto?, estas trágicas consecuencias. Hoy en Chile tenemos alrededor de 400 personas fallecidas en lo que va en el periodo...
Bien, escuchábamos entonces declaraciones por parte del general Víctor Biermas, jefe de tránsito y carreteras de Carabineros, que nos da a conocer un poco más del balance de tránsito y carreteras durante este fin de Semana Santo. Lo escuchábamos, ¿no?, en la voz de la autoridad policial, 12 fallecidos en este fin de semana largo, son 5 más que el año pasado. También una gran cantidad de personas detenidas, son 213 detenidos a nivel nacional, en torno a una cifra que va en torno a los 416.000 vehículos que salieron de la capital durante estos 3 días festivos. Estaremos pendientes a las otras declaraciones, vamos a actualizar sin lugar a dudas más adelante. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 30 minutos.
Ayer se realizó el control de detención de los 2 carabineros detenidos por una presunta violación dentro de un carro policial. Se trata de un cabo y un suboficial de la 8ª Comisaría del Cerro Florida en Valparaíso.
Sin embargo, por la falta de antecedentes disponibles, la Fiscalía solicitó un plazo de 72 horas de extensión de la detención, lo que fue aprobado por la magistrada. Nos informa Diego Carmona.
Durante este domingo, el Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó ampliar la detención de los carabineros imputados por el delito de violación contra una mujer, correspondiente a una detenida. Debido a la falta de antecedentes disponibles por parte del Ministerio Público, el control de detención quedó fijado para las próximas 72 horas, con el fin de recabar más pericias que aporten mayores antecedentes para la formalización. De este modo, ambos imputados fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Valparaíso, específicamente al módulo 118, recinto especial que permitirá resguardar su integridad física dentro de el establecimiento. Además, el Centro de Justicia ordenó resguardar la identidad de los detenidos, permitiendo solo utilizar las iniciales. Se trataría de un cabo de 32 años, identificado como HAOA, y de un suboficial con iniciales DMTC, de 47 años, respectivamente. Ambos detenidos durante la tarde del sábado en la 8ª Comisaría del Cerro Florida, en la comuna Puerto. Según la denunciante, los hechos se habrían producido dentro de una patrulla de carabineros cuando ambos trasladaban a la víctima hacia su domicilio. Es ahí donde uno de ellos habría efectuado la agresión, mientras el otro tendría una eventual participación como encubridor. Respecto a la dinámica de los hechos, el fiscal Carlos Rivas señaló que se trata de un hecho flagrante y que se buscará contar con todas las diligencias posibles, las que, según los antecedentes disponibles, apuntarían a un delito de violación hacia una persona mayor de 18 años.
Se solicitó la ampliación de la detención por el máximo legal, que son 72 horas, por cuanto esto es un delito flagrante. Se realizaron diligencias de investigación que darían cuenta de la participación eventual de los 2 funcionarios policiales en un delito de connotación sexual, un delito grave.
Por otra parte, el abogado Leonardo Contreras, defensor de uno de los imputados, indicó que los antecedentes disponibles son confusos y presentan incongruencia respecto a la declaración de la denunciante.
Acá hay un tema de prejuicio, faltan antecedentes y los antecedentes que hay son sumamente confusos.
Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza Janet Oliva resolvió la necesidad de recabar mayores antecedentes respecto a la investigación para que se pueda desarrollar una formalización objetiva.
Entonces, atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por tanto por el señor fiscal como el señor defensor, que permitan una formalización de investigación objetiva, ¿se accede a la ampliación de plazo solicitado?
Finalmente, la audiencia quedó fijada para el próximo miércoles 8 de abril a las 11 horas en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde los imputados asistirán de forma presencial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Un hombre fue asesinado a disparos en la Villa Cuatro Álamos, esto es en la comuna de Maipú. En ese mismo ataque, una segunda víctima baleada permanece internada en un centro asistencial en riesgo vital.
Mientras tanto, en Recoleta, un hombre fue baleado también en la vía pública, fue trasladado hasta un recinto hospitalario. El informe de Jorge Villegas.
La tarde de este domingo, tras una alerta al 133 de Carabineros, personal policial acudió hasta una cancha ubicada en calle Las Acacias de la Villa Cuatro Álamos en la comuna de Maipú, donde constataron la existencia de un cuerpo masculino con diversos impactos de bala. En paralelo, y con el paso de los minutos, se alertó de la llegada de un hombre baleado al hospital El Carmen. Se trata de un hombre de 22 años quien también fue víctima de los disparos, encontrándose actualmente en riesgo vital en dicho centro asistencial. La dinámica preliminar de los hechos apunta a que fue un grupo indeterminado de personas quienes movilizados en un vehículo llegaron armados hasta el sitio del suceso, donde dispararon a las víctimas en reiteradas oportunidades para posteriormente darse a la fuga. El comisario Luis Espinosa, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, confirmó estos antecedentes y señaló que la víctima aún no ha sido identificada.
Donde resultó fallecida una persona que se encuentra en este momento sin identificación. Tenemos un equipo paralelamente trabajando en el Hospital del Carmen por el ingreso de otro joven adulto de 22 años quien habría ingresado por lesiones con un arma de fuego y se encontraría en este momento en estado grave.
La dinámica inicial de los hechos apunta a un presunto ajuste de cuentas, por lo que concurrió al lugar el equipo contra el crimen organizado de homicidios de la Fiscalía a liderar las diligencias. El fiscal del equipo ECO, Jonathan Coloma, señaló que en cuanto a la cantidad de atacantes aún es materia de investigación.
Hasta ahora se están haciendo levantamientos de cámaras de seguridad para determinar la cantidad de personas. Al menos sería una la persona que habría percutado los disparos, pero se está en materia de investigación la cantidad precisa de cuántos habrían sido los autores del hecho.
A este hecho se le suma otro ataque de disparos registrado esa misma tarde en la comuna de Recoleta. Fue en calle Comandante Vélez, donde un hombre de 28 años, chileno y con antecedentes penales, fue baleado por unos sujetos quienes lo persiguieron por algunas cuadras. La Bocar de Carabineros indaga este hecho, al cual se presume un ajuste de cuentas entre bandas rivales que operan en ese sector de la comuna de Recoleta.
Un ciudadano peruano fue asesinado en el exterior de una discoteca clandestina en la comuna de Quinta Normal. La víctima recibió una puñalada en una de sus piernas y luego fue atropellada.
Fue cerca de la una de la madrugada de hoy lunes. Carabineros acudió hasta la calle La Plata con Salvador Gutiérrez por llamados ante la presencia de una persona muerta en la vía pública.
El crimen se produjo a cuadras de la mencionada intersección, afuera de una discoteca clandestina en el sector de Carrascal.
Lo que se sabe hasta ahora es que todo comenzó cuando dos personas pelearon a golpes en el baño de la discoteca, por lo que los guardias lo sacaron al exterior. Una vez afuera, ahí la riña escaló y terminó con una persona apuñalada en una de sus piernas, que además fue atropellada por otras personas.
Los responsables del ataque huyeron del lugar en dirección desconocida, dejando a la víctima en la vía pública. Testigos llamaron a carabineros y personal SAMU, que constataron la muerte debido a una falla multisistémica debido a las lesiones.
La víctima fatal, es un ciudadano peruano mayor de edad. Según el relato de familiares y testigos, los responsables de este homicidio también serían ciudadanos peruanos.
Según la inspectora Claudia López de la PDI, el individuo asesinado tenía su situación migratoria regular.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 36 minutos.
La información del momento está en el Palacio de la Moneda. Francisca Cárez, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Katy y Nivaldo. Efectivamente, a esta hora entra el vicepresidente Claudio Alvarado al Palacio de la Moneda, donde ya está recibiendo los honores de parte de la Guardia de Palacio. Recordemos, esta es una ceremonia que se realiza cuando el presidente de la República, en este caso José Antonio Kast, se encuentra fuera del país. Sabemos, está en Argentina en estos momentos, por lo tanto, quien queda a cargo del Palacio de la Moneda es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien también va a presidir esta mañana el Comité Político Ampliado, una instancia donde llegarán los presidentes de los partidos del oficialismo. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
8 de la mañana, 37 minutos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Quiero informarles que en Ramón Cruz, con Grecia, los semáforos se encuentran apagados. En este momento se está realizando una gran congestión vehicular y con el avanzar de la mañana va a estar en las mismas condiciones. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Para informar que en el kilómetro 190, a la altura de Curicó, hay accidente múltiple, camiones y vehículos menores afectados. Esto acaba de suceder, repito, kilómetro 190, frente Curicó, para que tomen precauciones los señores conductores. Bio Bio, la radio.
Hola, muy buenos días, Cristian desde Rancagua. Un accidente vehicular en la ruta travesía, más o menos a la altura de la Alameda, pero por arriba, por paso nivel. Y esto es en la pista que va de norte a sur. dos vehículos por alcance, todavía no hay vehículos de emergencia, ni carabineros ni nada, así que se está provocando un gran taco que llega desde esa altura, más o menos del terminal O'Higgins aproximadamente, hasta República de Chile llega el taco. Así que mucha paciencia a los vehículos que van de norte a sur por este choque por alcance de dos vehículos. Saludos.
Radio Bio Bio, buen día de nuevo. Para informar de otro accidente aquí también en Curicó, en el enlace que va hacia Los Niches, en el kilómetro antes de llegar al kilómetro 1, también hay restricción de tránsito. Chocaron dos vehículos menores, una camioneta y un auto, casi de frente. La camioneta, una San John gris, que metían en el canal, mientras que el otro vehículo quedó ocupando la calzada. Así que también ahí hay otro accidente que está generando, sumado a lo que está en la carretera, mucha congestión aquí en Curicó.
Hola, buenos días. Informo, ruta F90, en la que va desde Algarrobo hacia Casablanca, dirección Valparaíso, pasadito del enlace Algarrobo, a la altura del Jardín Suizo, hubo un choque de tres vehículos. Hay algunos que están en la berma hacia el lado izquierdo y otras hacia el lado derecho. Están las pistas habilitadas, pero está esa situación en ese lugar, dirección Valparaíso.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la nueva Amarok V6. Motor 3.0 turbo, el más potente del segmento. Nueva Amarok V6. No hay nada más fuerte. Volkswagen.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW, sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Si sube la bencina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa. Potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En eCert somos expertos en firma electrónica, identidad digital y certificados digitales. Habilitamos procesos seguros, trazables y en cumplimiento normativo para personas, empresas e instituciones. Nuestros certificados digitales son emitidos por una entidad de certificación acreditada por el Servicio de Impuestos Internos. Somos filial de la Cámara de Comercio de Santiago y contamos con más de 20 años desarrollando soluciones para corporaciones, pymes y emprendedores. Más información en ecertla.com.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 45 minutos.
Hablemos de temas económicos y una novedad que podría darse esta semana es que el gobierno podría presentar el proyecto de reforma tributaria que es parte del plan de reconstrucción nacional que fue a su vez presentado en el mes de marzo.
Entre sus puntos claves se incluyen la reducción de impuestos a las empresas, la reintegración del sistema tributario y posibles cambios en los impuestos a las herencias.
Mientras el oficialismo respaldó el proyecto por el contexto económico actual, la oposición advirtió que el país debe crecer, pero no a costa del bolsillo de las familias chilenas. Y ya hay bastante conversación respecto de lo que podría pasar, por ejemplo, con el impuesto a las empresas, la rebaja que se está planteando y otros temas. Vanessa Gajardo con nosotros para hablarlos. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, el gobierno del presidente José Antonio Kast, junto a su gabinete, por supuesto, liderando lo que va a ser toda esta discusión hacia adelante, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se prepara para presentar en los próximos días, dicen fuentes de gobierno, uno de los proyectos legislativos más relevantes y quizás el que podría convertirse en la mayor herencia de la administración de Kast y que además va a estar incorporado dentro del plan de reconstrucción nacional. Estamos hablando de la reforma tributaria. Esta iniciativa va a llegar en un contexto económico desafiante para el Ejecutivo, marcado no solo por la estrechez fiscal, sino también por el alza en el precio de los combustibles y esta caja que, según el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, recibieron con apenas 46 millones de dólares y que está presionando la aprobación del gobierno en encuestas y generando tensiones con la oposición. Según ha explicado el jefe de la billetera fiscal, este proyecto estaría en sus últimos detalles para ser enviado próximamente al Congreso. Se espera, de hecho, que sea durante el transcurso de esta semana que ingrese por la Cámara Baja. Entre sus medidas clave está la reducción del impuesto de primera categoría que pagan las grandes empresas en nuestro país, pasando de un 27 ahora a un 23%, cercano ya a lo que son los estándares de la OECD, con el objetivo, dice el gobierno, de incentivar la inversión y de generar mayor competitividad en nuestro país, junto también con la reintegración del sistema tributario y otras propuestas que también van en la misma dirección. Al respecto, el economista William Díaz remarcó que esta iniciativa podría ser un gran estímulo para la economía nacional.
Puede ser un buen estímulo para la economía y en cuanto a la compensación, creo que hay que terminar con la lógica de aumentar otros impuestos. Lo que hay que hacer es reducir el gasto, que es algo que no se ha intentado y que podría efectivamente generar un impulso importante.
Tal como señala el economista consultado, esto es muy importante. La propuesta de Jorge Quirós no incluye medidas compensatorias, solo esta rebaja del 27 al 23% de forma gradual hasta el año 2030, a diferencia de lo que fue la propuesta anterior que expuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que sí tenía medidas compensatorias que habían sido propuestas incluso por la CPC y sus ramas. Además, otro punto importante de esta propuesta es que se habla de la reintegración del sistema tributario en nuestro país. Volver al esquema que fue modificado el año 2014 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, donde los impuestos pagados por las empresas se descuentan completamente de los impuestos personales del propietario, es decir, se reduce así la carga fiscal. Sin embargo, expertos se han mostrado divididos respecto a este punto en particular, porque esto, por supuesto, va de la mano con una afectación directa a lo que es la recaudación, estimada entre 700 y 800 millones de dólares, que, tal como lo señalábamos en este contexto de déficit de una caja desfinanciada, esto podría afectar de sobremanera las arcas fiscales que ya se han visto deterioradas en el último tiempo. El economista de la Universidad de Santiago, René Fernández, señaló que otra crítica relevante es que esta medida estaría dirigida únicamente al 1% más rico de nuestro país, lo que genera cuestionamientos sobre la equidad de esta propuesta.
La crítica obvia es que el 80% de este beneficio se dirige en forma regresiva al 1% más rico del país.
Ojo, en lo inmediato, esta reforma tributaria también va de la mano con un subsidio a la contratación para las empresas que empleen a personas que estén en riesgo de caer en la informalidad, que recordemos esta cifra alcanzó el 26,8% en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2025, según los datos del propio INE. Además, esta medida, este subsidio a la contratación, se implementaría en el transcurso de este primer año de gobierno, es decir, durante el año 2026, no así lo que va a ser esta reducción en la tasa que pagan las grandes empresas, que eso sí tendría un carácter mucho más gradual hacia el año 2030. El proyecto está incluido dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. Implica un recorte también significativo del gasto público, posibles cambios en los impuestos a las herencias, que eso, digamos, es lo que el gobierno ha utilizado como argumento para decir que se va a contrarrestar esta baja en la recaudación con otras medidas que están contenidas dentro de este plan nacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, explicó a la salida del Comité Económico en el Palacio de la Moneda que esta gradualidad va a ser el factor clave detrás de su reforma, y agregó que existen otros elementos que están incluidos en esta ley miscelánea, que tienen foco en aumentar los ingresos en el corto plazo y así compensar esta baja de impuestos. En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el diputado republicano Agustín Romero, manifestó su respaldo al proyecto, destacando la relevancia que tiene en el contexto económico actual.
Lo que está en discusión es cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, porque sin crecimiento no hay empleo ni tampoco hay recaudación sostenible. Hoy tenemos un problema serio, baja inversión y estancamiento económico.
Misma mirada tuvo el senador y además presidente de la tienda republicana, Arturo Esquella, quien destacó que es fundamental que Chile recupere, en sus palabras, la musculatura económica.
Si es que hay algo importante dentro de los próximos años para Chile es precisamente recuperar la musculatura económica, generando todos los incentivos necesarios para que se pueda volver a tener un flujo de inversión que haga crecer Chile.
Bueno, pero tal como hemos adelantado, este proyecto no está exento de críticas. El exministro de Hacienda y exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, afirmó que los beneficios derivados de una mayor inversión y un mayor crecimiento económico más alto no son así suficientes para compensar lo que esto va a significar en términos de recaudación fiscal. Es decir, en el largo plazo, aunque crezcan las utilidades de las empresas, esto no compensa el recorte fiscal que genera una rebaja de impuestos de tal magnitud. En la misma línea, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo que a su juicio el Ejecutivo está intentando obtener recursos directamente del bolsillo de los chilenos.
Primero que todo, hay que reconocer que hay déficit fiscal y hay que ir a buscar plata a algún lado. Pero lo que está haciendo el gobierno es buscar plata en el bolsillo de las familias y no allí donde están las inversiones en los paraísos fiscales o donde hay evasión tributaria.
Por otro lado, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, afirmó que el gobierno está, en sus propias palabras, realizando un turbazo legislativo.
Lo que quiere hacer el gobierno es un verdadero
turbazo legislativo. Mezcla la reconstrucción con su reforma tributaria para disfrazar con cenizas una rebaja de impuestos.
A ver, es importante señalar que con este proyecto, cuya no aprobación podría cambiar completamente el curso del gobierno cuando la reforma tributaria está siendo una de las consignas más importantes a nivel económico o quien más está potenciando el Ejecutivo, aún persiste incertidumbre respecto del momento exacto en el que se va a anunciar. Aún así, se espera que el plan de reconstrucción ingrese esta semana con suma urgencia. El Ejecutivo ha hablado algo así de un plazo de 15 días para que salga de la Cámara. Sabemos cuál es la postura de Jorge Quiroz respecto de separar este proyecto. Fue discutido la semana pasada, dijo que las 40 medidas van a entrar todas juntas. La oposición ya sabemos que va a intentar bloquear este proyecto, es decir, derivarlo a distintas comisiones dependiendo de los temas que están incluidos, ¿no? Lo que tiene que ver con el IVA, el subsidio al empleo. Entonces, digamos que en el Congreso la reforma tributaria la tiene bastante difícil. Si nos ponemos, sí, en el hipotético de que se lograra aprobar este proyecto, la reforma tributaria de Jorge Quiroz se convertiría en la novena en estos últimos 15 años.
Ahora, porque la expectativa es complicada, más allá de las voces de oposición que traías tú a la conversación, es porque está el antecedente del tema de los combustibles desde el punto de vista político y comunicacional que no fue bien evaluado. Uh-huh. Entonces hay una expectativa de parte de parlamentarios particularmente y otros políticos que se haga bien en esta oportunidad para que no tenga el costo de las encuestas, para que efectivamente pueda tener un buen desempeño, un buen desarrollo más bien este proyecto de ley, porque además abarca mucho y ya sabemos que el que abarca mucho poco aprieta.
Sí, yo creo que acá lo más relevante es que quizás el Ejecutivo está olvidando una discusión importante que se vivió en el gobierno pasado. ¿Cuántas veces se le criticó a Mario Marcel, incluso al final a Nicolás Grau, de estar intentando pasar gato por liebre metiendo una reforma tributaria encubierta en otros proyectos de ley? Por ejemplo, cuando se discutió el ampliar el subsidio a las cuentas de la luz, ahí había un componente de reforma tributaria, de ampliar impuestos al carbón y otra serie de medidas que finalmente este proyecto se termina rechazando por eso. Se rechaza también la reforma que presenta Mario Marcel como proyecto como tal, aun cuando contaba con el respaldo de las propias empresas, de la propia propuesta que había hecho la CPC de que incluyera medidas compensatorias. Y ahora lo que está haciendo el Ejecutivo es exactamente lo mismo, incluir un proyecto que es de una magnitud tremenda, que ya sabemos lo que pasó con la reforma tributaria del 2014, que sigue siendo parte de la discusión hoy día, incluirlo con una batería no menor, de 40 medidas económicas. Entonces, yo creo que ese es el punto fuerte de la discusión. ¿Se debe separar o no este proyecto? ¿Cuándo es el momento exacto? ¿Cuándo es el momento idóneo, económicamente hablando, para poder presentarlo?
A ver, y esto parte también por un tema, no sé la palabra anterior, que tiene que ver con qué recursos requiere el Estado y cómo lo obtiene. Uh-huh. Partamos por ahí, ¿no es cierto? Porque lo que se dice, sí, si se rebaja el impuesto a las empresas, se deja de recaudar. ¿Cómo eso se suple? Ya, se habla, ¿no es cierto?, las exenciones tributarias que se terminen, la renta presunta, pero ¿eso da para compensar lo que se va a perder?
No. Lo que señalan los economistas es que no.
Y por otro lado está, entonces, reducir el gasto. Reducir el gasto de manera permanente. Vale decir, está bien, uno podrá decir, hay algunos programas de gasto fiscal que han sido mal evaluados, se pueden terminar. ¿Subando eso da, digamos, para compensar la pérdida de ingresos presupuestados? Aparentemente no. Entonces, uno tiene la sensación que hay un tema más estructural que tiene que ver con un Estado que ordeña una economía, pero que ya no da lo suficiente. Entonces, también todo va a reducir los ingresos por la vía, digamos, de reducir los impuestos a las empresas, pero ¿cómo compensa si ya se está recaudando menos? A ver, si el déficit que hemos ido acumulando es porque se sobreestima lo que el Estado va a recaudar. Uh-huh. Se sobreestima. Se sincera, y cada vez que se sincera, bueno, y ahora ya estamos planificando recaudar menos todavía. Entonces, uno podría decir, es que estamos gastando mucho. Bueno, ¿cómo se recorta? Permanentemente, además, porque estamos hablando de un déficit, uno podría decir a esta altura estructural, ¿no? si todos los años se repite un déficit por sobreestimación de ingresos, bueno, hablemos ya entonces de un problema estructural, de una falla estructural, a lo menos en la medición o la estimación de recaudación, y eso, bueno, habrá que resolverlo de alguna manera, porque si no el déficit va a seguir creciendo.
Ya tiene ese carácter, a ver si este año ya ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo que va a ser el probablemente el cuarto año consecutivo en que se incumplen los compromisos. El ministro Jorge Quirós todavía no anuncia cuáles son sus metas, y aún así el CFA dice que las proyecciones que tenemos no se cumplen al cierre de 2026.
Aquí hay una responsabilidad política, porque también hay una serie de proyectos que se aprobaron con estimaciones de costo mal calculadas. La pensión garantizada universal, por ejemplo.
Sí.
No es que estemos en contra ni a favor, estamos diciendo, aquí ha habido una falla, y algunos podrían incluso hablar hasta de mala fe. Son proyectos que implican gastos permanentes, grandes, y que fueron subestimados. Entonces, ¿se equivocaron o dijeron, bueno, que se arreglan los que vengan después? Porque la pensión garantizada universal tiene costos estimados originalmente que no se están cumpliendo, que ya son mayores de lo que se dijo que iban a ser. Y que en la proyección futura, por el envejecimiento de la población, la pirámide, van a ser todavía mayores. Entonces, hay algo de o de incompetencia, o mala fe, como sea, pero que hace que las cifras no estén cuadrando.
Y el tema de la PGU, algo que se arrastra.